Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Mira, tengo una información de la gente 00 Salud.
Ay, bendito.
Dime
algo bueno, por favor.
No, pero es que la cosa no mejora, Luis, amigos y amigas que nos escuchan. Mira, yo desde el principio, y lo repito, cuando el doctor Rodríguez estaba en Rafi Rodríguez en la secretaría y dijo que aquello en Bayamón, el regional, iba a ser el centro de verdad para atender los casos de COVID. Yo dije que eso no era correcto. Y mira, y así ha resultado, y lo han dicho los propios médicos del sistema y los que están trabajando en el Task Force, lo han tenido que reconocer. Pero óyete cómo está la situación.
Carlos, es un embuste que dijo la gobernadora, por Dios, es un embuste.
Yo lo dije, sí. O sea, que tú eres como más coloquial que yo en tu expresión. Pues mira, óyete esto. El sistema del aire acondicionado del hospital está a punto de colapsar. Llevan más de 6 meses con un sistema temporal. No han acabado de arreglar el principal. No han autorizado para que se haga el trabajo completo que hay que hacer. Tampoco han pagado el alquiler que tienen del sistema temporal. O sea que allí está a punto de ponerse peor. Y no quiero ni imaginar un hospital sin aire acondicionado, con las consecuencias que eso tiene.
No es posible operarlo, punto.
Entonces, esto tengo que unirlo. Ayer, no sé si viste también en los rotativos, que salen personas de los que dan unido. Esto surge, empieza a surgir, y vamos a darle mérito a nuestro compañero Rubén Sánchez, que entrevista a una joven que se dedica, ¿verdad?, en estas unidades de ir y buscar pacientes y llevarlos a hospitales, todo eso, y contó que no quisieron recibir, ¿verdad?, en el hospital a un paciente, y no solamente que no quisieron recibir, sino fue el trato burdo y poco profesional de la que fue objeto ella y el paciente. Los que operan los sistemas de ambulancia están diciendo tampoco que han sido alertados, ni están orientados, ni nada. En otras palabras, aquí hay un caos mayor en el área de salud. Y a mí no me sorprende, porque como no tenemos sistema de salud, pues lo estamos viendo que explota. Pero francamente, y entonces esto yo no lo estoy haciendo por criticar, estoy trayendo a la luz esta situación, porque yo creo que llegó el momento de que todos los que están conectados a esta área de salud, e incluso los que no estamos, tenemos que, más que dedicarnos a quejarnos cómo está, sin dejar de alertar, porque es importante conocer la información, si no, no se puede atender, buscar cómo ayudamos y nos metemos en esto, porque si el gobierno no lo puede hacer. Es decir, y una vez digo esto, cobra todavía más pertinencia el toque de queda. Es decir, el gobierno, el Estado, el sistema de salud nuestro, no podemos contar con él para el problema de la pandemia que tenemos. Sencillamente no podemos contar con él. O sea, la única alternativa de lo que podemos tener es tratar de enfermarnos lo menos posible. Por lo tanto, lo único que hay es no salir para evitar exponerse lo más posible al contagio. Porque si uno se contagia y degenera, ¿verdad?, la condición, Puerto Rico definitivamente no está capacitado. Ahora mismo no se sabe, o sea, mira lo que dijeron, Luis, que cada hospital bregue, y entonces si acaso vendrán allá regional, que tampoco va a estar preparado, cuando venga la catástrofe, olvídate. Las carpas que se están poniendo no han podido tampoco colocarle los aires acondicionados ni habilitarlas. O sea, al paso que va, la situación es crítica. Y creo que, ¿sabes? Cada quien va a tener que entonces asistir, todos, asistir al gobierno en hacer esto, porque el gobierno es incapaz de hacerlo solo. Y yo creo que es importante que estemos conscientes de esto. En otras palabras, si en algún momento nosotros decíamos, a la gente, fíjate que esto ha tornado una discusión filosófica mayor en el mundo, de la pertinencia que tiene el Estado, y por qué el Estado pues nunca puede desaparecer, y que obviamente cobra importancia en momentos de crisis, haciendo unas labores y funciones que nadie más puede hacer. Y eso podrá ser cierto, pero lo que está pasando en Puerto Rico es que el Estado no lo puede hacer. Está incapacitado, bueno, de hacerlo.
Entonces, pero yo no creo que está, Luis,
yo creo que va a requerir que todos le asistamos en poder hacerlo. Porque estoy de acuerdo contigo
parcialmente. O sea, el problema del discurso anarquista, o sea, el Estado no hace falta, es que sí hay cosas que para el Estado hace falta. O sea, hay cosas que el ciudadano no puede atender a nivel individual. Por ejemplo, la educación. Uh-huh. Pues mire, no, yo podría, el homeschooling puede ser una alternativa, yo no creo en eso, ¿verdad? Pero podría ser que si usted cerró las escuelas por siempre, por la razón que sea, pues de humano a humano, en núcleos más pequeños, familiares, la calle, usted puede diseñar algún tipo de sistema, ¿verdad?, de educación y tener éxito. O sea, tener éxito probablemente limitado, pero que la gente sepa leer, escribir, y hay muchos libros y se pueden leer y aprender. El tema de salud es uno que es comunal. O sea, yo no puedo montar un hospital. Tú no puedes montar un hospital. Tal vez haya algunos miembros de nuestra sociedad, los amigos de Trump, ¿no? El top 1% que es billonario, pues yo me imagino que con dinero uno puede hacerlo todo lo que sea. Y hice mi cuarto de aislamiento para mí, hice 5 para mi familia y para el perrito. Eso en teoría, pero en términos generales, la seguridad y la salud son dos cosas que el Estado las tiene que atender. Y yo lo que estoy, o sea, yo estoy tratando de cooperar, como tú señalas, pero la cooperación que yo puedo hacer es señalar lo que está mal hecho. Y me parece a mí ofensivo que el gobernador, en este caso la gobernadora, se pare frente a un micrófono y mienta abiertamente. Pues a mí eso, yo no puedo quedarme en silencio, Carlos. O sea, yo creo que eso hay que denunciarlo. Y si mintió porque la indujeron a mentir, rectifique y diga la verdad. Y si la verdad es que no hay cama, pues no hay cama, como la canción del Gran Combo. Entonces la pregunta se torna en ¿y qué vamos a hacer con eso? Pero ya esto se está tornando en María. Esto se está tornando en que están ocultando muertos. A mí me está llegando un montón de información de fallecimientos que no están siendo registrados. Entonces, ¿qué gana el gobierno con esto? Yo no, de verdad que no lo entiendo. El tema del hospital de Bayamón, si usted lee el Nuevo Día de Hoy, a sus páginas, es la noticia de primera plana, creo. Si el virus amenaza el componente, no, el de seguridad, que no hemos hablado de eso también. Pero en la página 4 y 5, Laura Quintero y Marga Párez, dos periodistas muy responsables, Marga sobre todo en el área de salud, es una de las que se concentra en esa área. Se llama Confusión sobre manejo de pacientes. Cuando yo leo dos páginas del periódico, termino más confundido que todo el mundo. O sea, yo oí a la gobernadora decir que aquí ya teníamos el URRA, que es el de Bayamón, listo para meter caña. Entonces ahora Pablo Rodríguez, que estaba allí en esa reunión, fíjate cómo es la politiquería, y les advierto a los del Task Force, si se meten a politiqueros, serán tratados como politiqueros. Lo siento mucho, o sea, su resumen está al día y son ustedes tremendos y qué bueno que están ahí. Pero si se ponen a politiquear, serán politiqueros. Allí estaba este señor, Pablo Rodríguez Otero, no dijo nada. Hoy dice en el periódico. El hospital de Bayamón no es el hospital de coronavirus en Puerto Rico, no lo es, simplemente es el apoyo. Bueno, okay, pues está bien, pues hay una reconfiguración. ¿Y qué significa apoyo? Porque tienen 20 camas. ¿Y qué pasó con el resto del hospital? ¿No era que íbamos a habilitar este hospital para que no hubiera 20, sino que hubiera 200 camas? Porque, o sea, con 20 camas, pues qué chévere, curva. Pues, o sea, el anuncio era, mire, tenemos 20 camas allí, that's it. No me lo vendan como que estamos ready, no me lo vendan como que estamos haciendo algo. Y de nuevo, esto fue ya hace cuánto, hace una semana, ¿no? Pues tú pensarías que tú, si te das cuenta de que eso no es verdad lo que dijo la gobernadora, no es verdad lo que dijo la gobernadora, mintió. Yo no sé si a sabiendas o no, pero mintió. Pues, ¿qué hacemos para resolverlo? Porque al día de hoy, no sé, o sea, el tema del aire, bueno, pues hay que repararlo, hay que repararlo, hay que repararlo. Ya, se acabó. Usted llama a una compañía, si me llaman yo le doy el nombre de una compañía, o dos, o tres, para que escojan. Y usted los contrata y los manda a arreglar el aire. Ah, que no hay ventiladores, pues ese es otro problema, se bregará con los ventiladores. Pero aquí estamos hablando de cosas básicas, y de cosas básicas que cuestan vidas. No estoy todavía acusando a nadie de matar a nadie, pero por ahí vamos. O sea, que una paramédico, y lo mencionamos ayer y le dimos crédito a Rubén Sánchez y su entrevista, que una paramédico diga que está paseando con un enfermo por la zona de Bayamón, porque va de hospital en hospital y llega finalmente al hospital que la gobernadora dijo que había que utilizar, o que era, ¿cómo que se dice? El apoyo. Pues mire, doctor Rodríguez Otero, esa paramédico fue a buscar apoyo. ¿Por qué? Porque IMA no lo quiso coger. IMA mandó un comunicado de prensa. Señores de IMA, no manden comunicado de prensa, atiendan el problema. ¿O aceptaron al paciente o no lo aceptaron? Esa es la pregunta. Si no lo aceptaron, ¿por qué no lo aceptaron? ¿O qué están diciendo ustedes, los de IMA? ¿Que esta paramédico está mintiendo? Porque no me suena, yo no la conozco, no sé quién es. Pero no me parece lógico, un análisis sencillamente de observador, que un paramédico recoja a un enfermo y decida inventarse una historia para ir paseando durante una hora con un paciente en la parte de atrás de la ambulancia. Eso a mí no me cuadra. Por lo tanto, ¿qué motivación tiene esta persona para decir lo que ustedes aparentan decir que es una mentira? Me parece que merece una explicación. Y no es mandando un comunicadito de prensa tontejo de dos páginas, de dos párrafos. Y yo no sé quiénes son los de IMA, no me importa. Vi el comunicado, me parece ofensivo el comunicado de este hospital. Pero ese es un hospital privado. Llegó la paramédico a Urra. Y allí el director médico, dice ella, que le dice, mire, la doctrinadora dijo un embuste, solo dice ella, oigan el sonido. No estamos ready, no podemos recibir el paciente. Terminaron recibiéndolo porque yo me imagino que la paramédico se cuadró y le dijo, bueno, pues ahí está, ¿qué vamos a hacer? Porque imagínense, eso está como los del crucero que están allí frente a Fort Lauderdale. O sea, ¿qué se supone que hagan? La pregunta que tiene que contestar hoy, antes de las 12 del día, ¿qué se supone que hagan los paramédicos que guían ambulancias con los enfermos que lleven a dónde? Porque este periódico que entrevista al director, al presidente de la asociación de paramédicos o de dueños de ambulancias, no me queda claro el título, y no lo puedo buscar ahora, lo que está diciendo es, mire, no sabemos. Caramba, pues señores del Task Force y señores del gobierno, si los paramédicos de este país no saben qué hacer con un paciente de coronavirus, aquí no hay esperanza.
Mira, Luis, yo creo que estamos de acuerdo. Yo creo que el señalamiento y la crítica hay que hacerlo. Lo que yo estoy diciendo es que desafortunadamente la crítica y el señalamiento no va a ser suficiente. Porque el caos que hay y la dejadez y total incapacidad que existe es completa. Por lo tanto, va a requerir que nos metamos todos a empujar y a romperla y a tratar de montar algo, porque la incapacidad es total. No hay que hacer mucha reflexión cuando nos acabamos de enterar que quien corría el departamento era la señora Mabel Cabeza.
O sea, quien tomaba las decisiones en el departamento, la determinación de regional probablemente la tomó esta señora. Ella fue la que tomó la determinación. En Mace, tú sabes. la que tomó la decisión de las pruebas, quien corría ese departamento era esta señora. Y hasta el día del lunes, ¿cuándo fue que la sacaron? ¿El lunes o el martes? Ya no
ayer,
me acuerdo.
Ayer, el martes.
Ajá, el martes. No, fue el lunes.
El lunes, lo primero que hizo Lorenzo.
Correcto. Hasta ese día, ella era la que mandaba allí. Pues, ¿qué demonios vamos a esperar de que el sistema esté operando? Entonces, pues yo creo que la situación se torna más crítica, es decir, que la gente esté consciente que no hay nada. Por eso yo le estoy diciendo, no se ponga a jugar, se tiene que quedar sí. En la casa, porque no tenemos nada, lo cual no significa que nos vamos a quedar sin hacer señalamiento, ni luchar por cambiarlo. Lo que quiero decir es que la gente, porque Luis, dentro de todo, parece que hay un grupo de gente que no acaba de comprender la dimensión del problema. Entonces, pues, no podemos contar con el sistema de salud. Tenemos que contar con el sistema, pero ahora mismo es un desastre. Entonces, aquí lo tengo que traer con lo que tú dices del Task Force. Yo creo que el Task Force ya llegó el momento de la ejecución. Aquí, como yo lo he dicho y lo he tratado de reconstruir su trabajo, han tenido que reconstruir lo que no había. No pueden en estos momentos hacer lo que no se ha hecho en 25 años. O sea, hay que empezar a disparar con lo que tenemos. Ya hay que empezar con las directrices claras. O sea, si Bayamón no es ni si, hay que entonces identificar cómo vamos a bregar, que cada quien en su región entonces se las tendrá que arreglar como sea, si ese es el mandato, ¿verdad? Si, o a dónde es que se llevan, como tú dices, pues esas instrucciones ya tienen que estar claras, y tienen que estar claras por profesionales de la salud. O sea, la gobernadora no puede ser la que se pare a dar esto y dar confianza y aseverar cosas que no ni siquiera está en posición de hacerlas, primero porque no tiene el conocimiento técnico y porque obviamente la estructura también o le miente o no ejecuta lo que ella dice o ella está perdida o abrumada por la complejidad de la situación. Y entonces, pues ya hay que comenzar a disparar con lo que hay, Luis.
Pero entonces, Carlos, de acuerdo 100%, 200%, pero estas son las cosas que yo no entiendo. Tú citas a un conversatorio, porque no fue una conferencia de prensa.
Cito un conversatorio, lo dedico a ocupar el sistema de salud. O sea, los hospitales, los médicos, los profesionales de la salud, los médicos, las enfermeras, los grupos incluso que los representan, los hospitales, se van a meterse a tener que articular esto, porque es que no hay manera.
Pero es que yo no estoy seguro que lo puedan hacer, Carlos. Esto no puede ser una solución anárquica de que cada cual jala por su lado, porque no es así.
No, jalar por su lado no, que se tiene que meter a forzar al gobierno a hacerle lo que estoy diciendo.
Pero es que ahí yo pensaba que teníamos un task force, a lo que voy. O sea, cuando hablo de conversatorio me refiero a lo que televisaron por Canal 6.
No.
Cogen un host.
Puede haber tenido su valor, pero eso no es lo que estamos hablando, ¿no?
Correcto. No, pero que tú voy a decir donde yo veo el problema grave. Se cita esta cosa con un periodista o un mantenedor. Era el conversatorio ese.
Ah, el conversatorio.
Yo lo vi completo y me pareció muy bien, qué bien. Aquí están los miembros del Task Force, aquí está la señora gobernadora en el medio, hay una persona facilitando preguntas, que eran preguntas de relaciones públicas, que muy bien, es lo que queremos, que fluya la información. Aquello no era para confrontar a nadie, aquello era para que fluyera la información. Muy bien. No está la secretaria de salud. Luego nos enteramos por qué. Pues no estaba invitada. Pero a mí me llamó la atención y dije, ¿por qué no está aquí alguien del Departamento de Salud? Después de todo, ¿cuántas veces a mí el profesor Díaz Olivo me ha dicho que el Task Force no está para ejecutar, que está para dar unas recomendaciones a la gobernadora, quien toma las decisiones y a su vez las manda a ejecutar? Perfecto, esa es la teoría. Pues ¿dónde está el ejecutador o la ejecutadora en aquel momento?
No existe.
Bueno, no estaba, no la invitaron, Carlos. Ella llamó a Fortaleza y le dijeron, la de prensa, yo no sé cuál, le dijo, usted no está invitada.
Bueno, pero ¿quién tiene allí que haberla sacado? Mabel le tiene que haber dado instrucciones de que no podía estar ella, porque era la que mandaba.
¿A quién? ¿A la gobernadora?
Ay, Segundo bendito, Rodríguez. Pues.
O sea, o si no se arrogó la facultad. Mira, es que como quiera que lo ponga, o se arrugó la facultad ella por sus pantalones y le fue por encima a la gobernadora y al Task Force, o de alguna manera que ellos lo permitieron, y cuál de las dos posibilidades es una barbaridad.
Ah, eso es lo que voy. ¿Quién permite, o quién le dijo, yo quisiera saber, quién le susurró al oído a la gobernadora, mire, anuncie que ya hemos decidido que tenemos listo Bayamón? Y ella dijo que habían 200 camas, de las cuales 20 eran de estas de aislamiento. Fue más allá. Dijo, el segundo plan es Centro Comprensivo de Cáncer. El tercer plan, plan C, es Ceiba, que lo estamos trabajando. Pues yo oigo eso y digo, bueno, caramba, fíjate, hay un plan, qué chévere. Qué bien, me gusta lo que estoy oyendo. Entonces, hoy, gracias al nuevo, digo, hoy no, en estos últimos días, específicamente desde que esa paramédico hace esa denuncia, ayer, uno dice, espérate, pues ese plan A, no es que está fallando, yo puedo vivir con que el plan A falle, con lo que yo no puedo vivir es con que el plan A era un embuste, porque entonces tengo que preguntarme, ¿y el plan B es otro embuste? ¿Y el plan C es otro embuste? Entonces, la pregunta, Carlos, que tú adelantaste, entre líneas, ¿y por qué la gobernadora está diciendo esto junto con los miembros de del Task Force? Porque si yo soy médico, ¿alguna de estas personas fue a Bayamón? Me pregunto. Porque el que el aire no funcione, yo lo vengo oyendo desde hace 3 años. Alguien llamó, por ejemplo, al alcalde de Bayamón y le preguntó, que supongo, no he hablado con él, tengo que llamarlo. De hecho, quedé en llamarlo y no lo hice, y soy un irresponsable. O sea, ¿cómo es posible que se paren 5 profesionales más la gobernadora, 6 profesionales, a enfrentar al país en el tema que preocupa y ocupa a todo el mundo y no tengan la información que ellos dicen? Porque no fue que nadie les preguntó. Ellos adelantan una información. Ninguno de aquellos señores y señoras, ¿verdad?, con su pedigrí profesional, se molestaron en montarse en el carro e ir a Bayamón, que está a 15 minutos de distancia, 20 minutos, no, ahora sin tapón menos, abrir la puerta y preguntarle al director médico, hermano, te vamos a mandar para acá un montón de pacientes, ¿tú estás ready? Nadie hizo eso. Y quiero ahora, para pasarte el micrófono, Carlos, Y el doctor Lorenzo González, a quien estimo, a quien celebré su nombramiento, a quien le di las gracias pública y privadamente por haber aceptado ese nombramiento, porque es un tostón. Estamos a miércoles. Ya él fue a Bayamón. ¿Me puede decir él dónde estamos parados con esto? ¿Puede, por favor, reaccionar a la información que surge del Nuevo Día, que fundamentalmente es que nadie sabe allá afuera lo que está pasando? Los hospitales no saben, los paramédicos no saben, las enfermeras no saben, nadie sabe qué es lo que estamos haciendo. Porque hoy, yo sé que está en su segundo día, o tercero, ¿verdad?, como usted lo quiera contar. Perdóname, en ese mismo conversatorio fue que anunciaron su nombramiento, si mal no recuerdo. No, fue en otra conferencia, fue por la tarde, fue cuando anunciaron el toque de queda. Pero a lo que voy, doctor González, usted es el secretario de salud, dígame, hábleme, dígame algo. ¿Qué hay que hacer? ¡Meta mano! Porque es que, si usted quiere pandemonio en las calles, lo va a tener. Lo va a tener. Vamos a ser diligentes y responsables y hablar con transparencia y la verdad. Es así de sencillo. Y yo, tú, Carlos, para... sé que he dicho ya 2 veces que voy a terminar, no termino. Lo que yo no entiendo es que si hay alguien entrenado para decir la verdad, son los médicos. O sea, los médicos tienen la triste tarea de enfrentar a un paciente y decirle que se va a morir. Y te lo dicen porque te lo tienen que decir. Tú sabes, o sea, porque si algo los abogados hacemos es disfrazar esas cosas y buscar a la vuelta y... no, mira, pues por aquí, esto fue... No, no, los médicos, cuando tú vas al médico y te dicen, usted dio positivo para cáncer, le quedan tantos días de vida, vamos a hacer esto, vamos, esto tiene la probabilidad de que usted se muera más todavía o no, lo sabe. O sea, qué sé yo, usted sabe de lo que estoy hablando y no quiero... O sea, ¿qué es lo que está pasando que no nos puede decir la verdad? Carlos.
Mira, Luis, ya no me dejaste mucho tiempo, me queda como un minuto, pero mira,
sorry.
No te apures, lo que te iba a decir, aquí lo que tenemos básicamente son gente de oficina. Yo dudo, o sea, aquí están, el Task Force realmente son de oficina, ellos están allí reunidos y trabajando y dando sus ideas, ni comida ni un café le dan. Y están todo el día allí metidos, o sea, están allí dando su tiempo. Tampoco uno puede pretender que ellos, que tienen su responsabilidad y están dando su tiempo en esta cosa, sean los que se vayan por ahí a inspeccionar y a ver la cosa, porque eso tampoco le corresponde. Yo sí le correspondería al gobierno, al secretario de salud, a los anteriores que estaban ahí y a todos esos funcionarios y a la propia gobernadora, ir físicamente a los sitios a ver cómo está. Pero de nuevo, Luis, ese es el fallo eterno de nosotros. Aquí no se ejecuta, no hay gerencia. Es un problema gerencial. Entonces, pues, la gente dice, plan, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, para la gobernadora ilusionado porque ya tiene en plan conceptual la cosa y lo dice allí. Pero es un embuste, porque nadie se fue allí a averiguar si había aire acondicionado, si había los suficientes cuartos, de cómo estaba, de cómo era la comunicación por ambulancia, cuánto personal estaba, si el personal que iba a utilizar los ventiladores está adiestrado, porque eso es otra cosa, hay un montón de gente que ahora no está adiestrada para hacer eso, en la capacidad que hace falta, pues eso no existe. Y entonces, pues hace falta doers, esos doers, ejecutores, y lo sigo enfatizando, y no hacen caso. Pero hay que seguir con la lucha, Luis.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.